TCN Noticias. Dirige Yolanda Ruiz.
Hola, buenos días, qué gusto saludarlos. Hoy es jueves 23 de octubre de 2014. Bienvenidos, señores y señoras, a nuestra primera franja informativa. Policías colombianos infiltrados en Brasil fueron clave en captura de Marquitos Figueroa.
La congresista Claudia López denuncia vínculos de congresistas con Marquitos.
Con la presencia del presidente Juan Manuel Santos se instalará el día de hoy en Valledupar la sexta Asamblea Nacional de Personeros.
El capitán Luis Francisco Perdomo Claro, director del Centro Carcelario y Penitenciario de Valledupar, dio a conocer que el amotinamiento presentado en ese lugar el martes anterior fue debido a un plan de fuga que tenían armado algunos internos.
Defensor del Pueblo en el Cesar propuso que para disminuir el hacinamiento en el Centro Carcelario y Penitenciario de Valledupar, los internos de ese penal sean trasladados a la penitenciaría de alta y mediana seguridad.
Hoy se definirá el torneo Postobón 2015.
Erlensi Gutiérrez en RCN Noticias.
El Ministerio de Defensa entregó los detalles de la captura este miércoles de Marcos Figueroa, alias Marquitos, en Brasil, y aseguró que labores de infiltración fueron claves en su ubicación y detención. El ministro Juan Carlos Pinzón aseguró que la captura de alias Marquitos se dio a las 4 de la tarde en Brasil, a donde llegó proveniente de Venezuela, donde inicialmente se refugió mientras escapaba de las autoridades colombianas. A todo delincuente le llega su hora, nadie escapa de las autoridades y sus redes de inteligencias. Es importante agradecer a la Policía de Brasil que fue fundamental en esta captura. Logramos aprehender a uno de los delincuentes más peligrosos del país, aseguró Pinzón. Asimismo, el director de la Policía General, Rodolfo Palomino, indicó que fuentes cercanas a Marcos Figueroa dieron información inicial que sirvió para establecer los operativos de infiltración que finalizaron en su detención. Este sujeto se movía constantemente entre Venezuela y Brasil por la frontera, tuvimos que hacer un seguimiento estricto y minucioso para actuar como lo hicimos, obteniendo un resultado positivo, ya que acertamos un duro golpe a las estructuras criminales del país, aseguró el general Palomino. El ministro de Defensa aseguró que luego de la captura de Marcos Figueroa, quien fue detenido junto a su sobrino, también integrante del clan criminal de los Figueroa, trabajarán en su repatriación para que responda por las órdenes de captura en su contra y los delitos que se le imputan. El primero en anunciar la captura de alias Marquitos Figueroa fue el presidente Juan Manuel Santos, quien desde Pereira notificó que la captura se logró en operativos conjuntos de las policías de Colombia y Brasil.
Capturó a un objetivo de altísimo valor, estamos detrás de él hace mucho, mucho tiempo, Marquitos Figueroa. A toda la policía, muchas felicitaciones y sigan así para que los bandidos se den cuenta que no importa dónde estén, serán capturados, juzgados y condenados.
Alias Marquitos Figueroa, cabecilla del clan de los Figueroa, es un narcotraficante colombiano buscado por las autoridades y por quien se ofrecía más de 200 millones de pesos por quien diera información.
Allí está la información relacionada con la captura de alias Marquitos Figueroa. El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, manifestó el 12 de mayo anterior que este hombre es investigado por los delitos de narcotráfico, homicidio y contrabando, y contra él había una circular roja de Interpol. La organización de los Figueroa se encuentra en la mira de las autoridades tras ser señalados como responsables del contrabando de cigarrillos y gasolina a Venezuela y por su presunta autoría en los crímenes de los que se sindica el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Quico Gómez, y quien se encuentra en prisión. Días antes, el 5 de mayo, la policía había capturado a Marcos Francisco Figueroa, hijo de alias Marquitos Figueroa, de quien se señala está en el cartel de los más buscados del Cesar por su alta influencia delincuencial en esta región. Según informó en esa ocasión el general Palomino, la captura fue realizada en el municipio de Fonseca, Alta Guajira, y anunció que sería judicializado por los delitos de homicidio y contrabando. Al celebrar la captura del presunto narcotraficante Marquitos Figueroa, la congresista Claudia López salpicó a congresistas como José Alfredo Géneco y Antenor Durán de haber tenido vínculos con esta persona y con el gobernador o con el exgobernador Quico Gómez. El país sabe que el que ganó las elecciones atípicas en La Guajira, el actual gobernador, era promovido por Quico Gómez y por esta Bacrín. También sabe que Antenor Durán, representante de la Cámara de La Guajira, nunca nunca ha negado sus vínculos con Kiko Gómez, y aquí en el Senado José Alfredo Géneco es parte también de esa estructura política, señaló Claudia López. Le hago un llamado a la Corte Suprema y a la Fiscalía para que agilice estas investigaciones, porque alias Marquitos es su jefe de narcotráfico y de sicarios, pero hay que desmontar la estructura política y de funcionarios corruptos, muchos de la Policía Nacional, para que ese negocio de contrabando de narcotráfico y de gasolina no sigan atentando contra los colombianos, sostuvo la senadora. La congresista aseguró que se siente más tranquila con la captura de esta persona, teniendo en cuenta que ella ha sido víctima de amenazas tras haber denunciado estos hechos presuntamente ilegales en la costa caribe colombiana.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Hoy y mañana se realizará en la capital del Cesar la sexta Asamblea Nacional de Personeros, un espacio que convoca las 1.102 personerías municipales para articular acciones que permitan el fortalecimiento de las agencias del Ministerio Público. Paz territorial será el tema central del evento. Alfonso Campo Martínez, personero de Valledupar, señaló la importancia de esta asamblea.
Es importante porque somos la red más importante de defensores de derechos humanos de Colombia. Somos la presencia en cada uno de los municipios de Colombia. Cuando existe por parte de la ciudadanía una inquietud, un malestar o que se le garanticen sus derechos, ahí está el personero. Esa es la importancia. Es la autoridad más importante después de un alcalde en un municipio.
Se tiene programado que el evento cuente con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, y el contralor Edgardo Maya Villazón. De acuerdo al personero municipal, ya está confirmada la presencia del presidente Santos.
Confirmado, ya está aquí la avanzada, ya han mirado, han analizado, nos van a acompañar a partir de las 10 de la mañana, el señor presidente.
¿Qué se le planteará al presidente Santos durante el desarrollo de la sexta Asamblea Nacional de Personeros?
El fortalecimiento institucional de los personeros de Colombia, los entes territoriales. La paz es necesaria, pero articulada, donde existan compromisos, donde los personeros estamos dispuestos a hacerle un acompañamiento importante y necesario al proceso de paz, pero también es importante que el gobierno se comprometa con los personeros para que podamos articular unas políticas claras de trabajo.
El personero Alfonso Campo indicó que no hay camas disponibles en los hoteles de Valledupar debido a esta sexta Asamblea Nacional de Personeros que se realizará en la ciudad.
Ya se ha venido organizando, ya están todos los hoteles de la ciudad bloqueados. No hay hoteles disponibles entre estos 2-3 días. Eso también nos genera satisfacción porque mueve nuestra economía local, se genera un incentivo. Podemos hacer y tenemos la capacidad de hacer eventos grandes, claro que sí, y eso es un reto para la ciudad y para nosotros, pero en ese sentido es que tenemos que trabajar, y por eso estoy muy agradecido con todos los sectores de la ciudad que nos han venido apoyando.
Usted escucha RCN Noticias.
Me encantas, todo me encanta de ti, todo me atrapa de ti, lo que no me gusta de ti.
Y la música vallenata es noticia en esta ciudad, en esta ocasión Jorge Celedón es el protagonista, mi estimado Alveiro Medina López.
Erlensi, ¿qué tal? Vamos a hablar de Jorge Celedón, este artista villanuevero que se viene con lanzamiento oficial el día de hoy, jueves, en la producción discográfica que se llama Sencillamente, bajo el sello de Sony Music. Este álbum viene con más canciones de Jorge Celedón en su parte como compositor, pues recordemos que en algunas de sus propias canciones grabadas han sido éxito, como Hay Hombre, Sin Perdón y Parranda en el Cafetal. Recordemos o hagamos un resumen de las 13 canciones que vendrán incluidas en este nuevo trabajo discográfico. Arrancamos con el corte número 1, Lo que no me gusta de ti, de Iván Calderón. Es la canción que estamos escuchando de fondo y que es el anticipo musical. Corte número 2, Gracias Señor, de Jorge Celedón. Repite Celedón. Con el corte número 3, Me Antojo. Track número 4, Por Haberme Enamorado, de Luis Segurrola. Track número 5, La Última Palabra, de Iván Calderón. Corte número 6, Si Me Das Un Beso, de Wilfran Castillo. Track número 7, Tan Fácil, de Iván Calderón. El corte número 8, Vete, de Alvin Anaya, el Mafia. Recordemos que el Mafia es el acordeonero de Los Gigantes del Vallenato. Corte número 9, Miénteme, de Alberto Tico Mercado. Track número 10, Toma Todo, de Jorge Celedón. El track número 11, Me Quedo Sin Ti, de Ronald Urbina. Corte número 12, Tuyo, de Jorge Celedón. Y el bonus track, Si Fuera Dios, de Iván Calderón. Recordemos que Iván Calderón es precisamente el productor de este trabajo discográfico que se llamará sencillamente
Estudia.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Omar Contreras, defensor del pueblo en el departamento del Cesar, propuso que para disminuir el hacinamiento en el centro carcelario y penitenciario de Valledupar, los internos de ese penal deben ser trasladados a la penitenciaría de alta y mediana seguridad.
Y tratar de hacerle una modificación y tratar de hacer a través de una acción de tutela para que la penitenciaría de alta pueda recibir en su interior internos con la calidad de sindicados. Ustedes saben que hoy la penitenciaría solo puede recibir condenados. En ese sentido, esa es una competencia que tiene el director del IMPEC. Nosotros vamos a intentar, y estudiando la figura, a ver si vía acción de tutela lo podemos solicitar ante el juez constitucional.
¿Y defensores que allá también hay hacinamiento, no cabe la gente?
¿Y además hay una orden de la Corte Constitucional?
No, eso lo tenemos claro. Pero nosotros sabemos que el hacinamiento que hoy se refleja en la penitenciaría está muy por debajo de lo que se registra en la cárcel judicial. Esa es una de las situaciones que vamos a analizar. La otra es seguir insistiendo en el tema de las cárceles municipales. Es un tema que está en boga porque la misma Procuraduría, que es quien tiene que hacer presión para que los alcaldes dispongan el presupuesto para estas situaciones, no se está haciendo. Pero nosotros creemos que en el tema de la acción de tutela podemos tener buenos resultados en la medida, obviamente, en que se levante esa disposición de la Corte Constitucional en no recibir durante estos 6 meses un recluso. Yo creo que durante este tiempo podemos analizar esa situación y podemos presentar una acción seria que nos conduzca a que la cárcel de alta puede tener una reclasificación para efectos de recibir sindicatos.
RCN, la radio de los deportes. Toda la información.
¿Cómo estamos de deportes, mi estimado Nicolás?
Estamos de la siguiente manera, directora. El árbitro de fútbol de salón profesional, el vallenato José Anaya, hoy con nosotros, y lo que ha sido su designación para que como juez esté presente en el próximo suramericano de este deporte a realizarse en el departamento de Córdoba, aquí en nuestro país, en Colombia.
Estamos designados también para el suramericano que se va a realizar en Colombia en el mes de diciembre. Del 2 de diciembre al 9 de diciembre se va a realizar en el departamento de Córdoba. Se va a realizar esa eliminatoria para el próximo mundial masculino de fútbol de salón.
Junto a José Anaya son 3 los árbitros que por el Cesar se encuentran dirigiendo en el fútbol de salón profesional colombiano.
Bueno, este año tenemos 3 árbitros del departamento del Cesar en la división profesional de fútbol de salón. Pero de los 3 árbitros, el que más ha dirigido este año he sido yo.
José Anaya es el vallenato que más ha dirigido de los 3 jueces designados por el Cesar en este campeonato de fútbol de salón profesional en Colombia.
Déjame decirte, Nicolás, que en estos momentos soy el segundo árbitro en toda la región Caribe que está dirigiendo el fútbol de salón, y el que más ha dirigido en la región Caribe he sido yo este año.
Qué buen hombre por este vallenato. José Anaya es uno de los 3 árbitros que por el departamento del Cesar están representando como jueces, están en lo que tiene que ver con el fútbol de salón profesional que se desarrolla aquí en nuestro país. Información deportiva en RCN Noticias de la mañana.
RCN Noticias. RCN, ¿dónde están las noticias?
Varias inquietudes surgieron por parte de los concejales de Valledupar en el desarrollo de la presentación detallada de la secretaria de Hacienda Lili Mendoza Vargas sobre el acuerdo de reestructuración de pasivos. Hernán Felipe Araújo, uno de los concejales ponentes del debate, manifestó su preocupación por la participación del municipio en el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público, toda vez que de 32 mil millones de pesos que debía aportar, ahora deberá cancelar 81 mil millones de pesos, esto por la reestructuración de pasivos. El concejal indicó lo siguiente: por haber incumplido este compromiso con el SIVA, el municipio deberá cancelar estos 81 mil millones de pesos. El sistema de transporte público para Valledupar es un proyecto que está en ejecución. Nos preocupa que no pueda avanzar ante la insuficiencia de los recursos del SIVA, sabiendo ya que durante el gobierno de Freddy Socarrás se pagarán mensualmente cuotas de 1.500 millones de pesos y posterior a esto de 6 mil millones de pesos. Fue el comentario del concejal Hernán Felipe Araújo. Frente al tema de contribuciones, Araújo también indicó que su inquietud radicaba en el escenario financiero del municipio, en la eventualidad que no se cumpliera el 4% de recaudo anual planteado en el acuerdo, o, por el contrario, si esa cifra sobrepasaba lo allí plasmado. Explicó la secretaria de Hacienda que en el caso de sobrepasar el 4% de recaudo anual, estos recursos irían para inversión y no para el pago de la deuda.
RCN Noticias. Si tiene alguna queja, reclamo o comentario positivo, ingrese a rcnradio.com y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente.